Urbano, el programa de Daniel Biglietti.
Hola amigos, Daniel Biglietti en Tímpano, como todos los fines de semana, aquí en AM810, sábados y domingos, doble horario cada día, 13:30 y 22:30. Para comunicarse con nosotros, por correo electrónico, tímpano@adinet.com.uy. Fax o mensaje durante la irradiación del programa en el teléfono 902-9556. A pocas horas de la asunción del nuevo gobierno, el aire del país sigue poblado de la alegría desencadenada por el resultado del 31 de octubre del año pasado. Alegría que no puedo ocultar, es compartida por mí de manera muy viva. En esta elección, más de la mitad de los votantes festejó el hecho de que las fuerzas progresistas quedan al frente de la nación, tras más de un siglo y medio de predominio de los partidos tradicionales. Y la otra mitad, menos uno, los de esa orientación tradicional, reflexiona sobre las razones que los han llevado a ser ahora oposición. O sea que se trata de un país en mutación, y bienvenidos sean los cambios, y sobre todo, como es de esperar, los buenos cambios. Tímpano saluda este giro histórico, dispuesto a tener, como siempre, los oídos y los ojos bien abiertos y los pies bien en la tierra. Antes de iniciar este programa, como de cierre de una época, quiero contarles de un acto que se va a cumplir el próximo lunes 28 de febrero en homenaje a Olof Palme, en memoria de este hombre de Suecia que supo ser tan solidario con América Latina y con el mundo de los necesitados en general, y que fue asesinado en Suecia. En el espacio libre que lleva su nombre se va a inaugurar un busto realizado en forma honoraria por el escultor y socio Carlos Medina. El busto fue posible gracias al apoyo brindado por organizaciones obreras de las provincias de Gävleborg y Dalarna en Suecia. El acto tendrá lugar entonces en el espacio Palme, Avenida José Valle Ordóñez, Expropios y Solferino, el lunes de 20 a 20:30 horas, con intervención del intendente municipal y un representante de la delegación de Suecia. Bueno, ahora sí vamos al programa de hoy en un instante. Un nuevo diálogo con nuestro Mario Benedetti antes del 1 de marzo. Mario Benedetti, nos hablabas hace ya cierto tiempo del triunfo electoral, de toda la alegría que hubo y que vos viviste muy intensamente. Ahora estamos en otra etapa porque venimos de atravesar toda la ceremonia del nombramiento de la nueva legislatura, ¿no? Entra en vigor una nueva legislatura con mayoría de Frente Amplio, Encuentro Progresista, que además ha sido determinado que la presidencia de la Asamblea General sea de Nora Castro. Entonces, ¿cómo viviste toda esa ceremonia, que yo sé que la seguiste muy atentamente, ¿no? ¿Cómo viviste todo eso?
Es un poco increíble, me parecía, ¿no? De que dos supamaros estuvieran al frente del Senado y de la Cámara de Diputados, ¿no? Y más que nada después, cuando salieron a presenciar las maniobras del batallón Florida, estaba Mujica presenciando eso, que fue donde estuvo Mujica, donde fue bastante maltratado, claro. Y ahora el batallón Florida le tuvo que rendir honores, ¿no? Eso fue una buena sorpresa, me parece, ¿no?
Seguro.
Y bueno, que la gente está con mucha alegría y con mucha esperanza. Hay que tener en cuenta también las dificultades que va a encontrar el nuevo gobierno, ¿no? No creo que se la vayan a hacer fácil. Son muchos años de gobiernos oligárquicos, ¿no? Entonces este es un cambio muy, 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 como te diría, muy radical con respecto a ese pasado. Ahora, la gente está muy confiada, y yo creo que también la gente sabe que no todo se va a poder hacer de inmediato. Hay cosas más urgentes, y tengo la esperanza y casi la seguridad de que el nuevo gobierno va a empezar por ahí, ¿no? A mí me impresionó muy bien la gente con la que Tabaré Vázquez se ha rodeado. Son gente capaz, gente honesta, y es muy importante eso, sobre todo eso, que sea gente honesta cuando se viene de gobiernos donde la corrupción fue un personaje de esos gobiernos. Entonces, con la gente que se ha rodeado Tabaré, pienso que justamente se va a acabar con ese mal que veníamos heredando de gobierno en gobierno. De modo que yo tengo muchas esperanzas, como tiene todo el mundo, pero hay un ambiente de alegría que hace mucho no se veía aquí a nivel popular, ¿no? Así que, pues.
Y ahora el primero de marzo, que ya está muy 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 cercano, ¿cómo lo percibís? ¿Cómo lo vas a estar presente?
Sí, me han invitado para asistir ahí, voy a ir con toda seguridad. Es un momento fundamental, digamos, en la historia de este país. Entonces me alegra mucho que me hayan invitado para estar justamente en esa etapa de transición que comienza en ese momento.
Transición que tendrá polirritmos, alguno sugerido quizá en este título de un poema de Mario que se carga de nuevo sentido.
Lento pero viene, lento pero viene, el futuro se acerca, despacio pero viene. Hoy está más allá de las nubes que elige y más allá del trueno y de la tierra firme. Demorándose viene, cual flor desconfiada que vigila al sol sin preguntarle nada. Iluminando viene las últimas ventanas, lento pero viene, el futuro se acerca, despacio pero viene. Ya se va acercando, nunca tiene prisa, viene con proyectos y bolsas de semillas, con ángeles maltrechos y fieles golondrinas. Despacio pero viene, sin hacer mucho ruido, cuidando sobre todo los sueños prohibidos, los recuerdos yacentes y los recién nacidos. Lento pero viene, el futuro se acerca, despacio pero viene, ya casi está llegando con su mejor noticia, con puños, con ojeras, con noches y con días, con una estrella pobre sin nombre todavía. Lento pero viene el futuro real, el mismo que inventamos nosotros y el azar, cada vez más nosotros y menos el azar. Lento pero viene, el futuro se acerca, despacio pero viene, lento pero viene, lento pero viene, lento pero viene.
Bueno, a partir de una etapa particularmente difícil de tu vida, ¿no?, por razones familiares, la escritura no se ha detenido, ha seguido escribiendo siempre.
Sí, por suerte, aunque en este cuerpito tengo 8 operaciones.
¿8 operaciones? 8 operaciones.
Pero la cabeza me sigue funcionando, por suerte. Y eso para mí, con los problemas que tengo, con la enfermedad de mi mujer, que tiene Alzheimer, y eso que la tengo que atender todos los días, con ese problema es un alivio para mí que la cabeza me siga funcionando y poder seguir escribiendo. Acabo de publicar 2 libros y tengo otro más terminado, que no se va a publicar enseguida porque los editores entienden que no pueden salir 2 libros de poesía uno atrás del otro.
O sea que estás adelantado ya en una obra en sí. Cuanto a publicación.
Y empecé otra más.
¿Otra más
de prosa, de pequeña prosa?
Ah, pasaste a la prosa ahora.
Ahora sí, porque hace tiempo que no me venían temas de prosa.
Ajá.
Y voy a hacer uno de prosas cortas, que por ahora tiene un título provisorio, Hojarasca.
Ajá.
Pero no sé si quedará como título definitivo. Y por suerte me han venido ahora temas para prosas breves y con cierto sentido de humor.
Ajá. O sea que el humor sigue.
Sí, que va a ser un refugio.
Es una forma de resistencia también el humor.
¿Cómo no?
Y para mí en lo personal es una alegría que retomemos nuestro dúo a 2 voces en el Teatro Solís.
¿Cómo no? Ese siempre es un lindo recuerdo que tengo de las veces que lo hemos hecho, que no solo lo hemos hecho en Uruguay, lo hemos hecho en otras partes, en tantas partes. Y siempre fue una linda experiencia eso, que además que eso que se consolidó nuestra vieja amistad,
¿cómo no?
que siempre había sido muy llena de lealtades y de acercamientos. Y ahora lo vamos a hacer de nuevo y con algunas modificaciones.
Siempre
lo hacemos, y esta vez hay hay canciones tuyas que, claro, que no habían sido incluidas en
y poemas tuyos.
Y poemas míos, y inéditos, creo que por el fondo es inédito.
Claro.
De manera que hay alguna novedad en esta nueva presentación.
Nadie se imagina todo el tiempo de, que nos toma de ensayo, ¿no? Porque...
Ay, sí, eso es tremendo.
Y por otro lado, qué bueno recordar que ese dúo se fundó en torno a nuestra amistad, ya que hablabas antes de la nuestra, también sí, nuestra común amistad con Soledad Barret, la,
claro,
compañera paraguaya, que estos días, por cierto, yo he pensado de nuevo en ella frente a estos atropellos de los neonazis,
de los neonazis,
con Damián, con este muchacho que está
tremendo.
A la hora de esta entrevista está en el hospital, ¿no?
Claro, sí.
Entonces
sí,
me acordé de Soledad, ¿no?
Además que fue una tipa tan estupenda, ¿no?
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Y figura en nuestro recital.
¿Cómo no? ¿Cómo?
Uno de una canción y el poema correspondiente que hemos conservado.
Por supuesto.
De la vieja tanda.
Por supuesto. Bueno, entre paréntesis, el recital va a ser después del cambio de gobierno.
Sí.
Es la primera vez que vamos a hacer a dos voces
en democracia.
En un Uruguay gobernado con una democracia en que la mayoría y el gobierno, claro, son del Frente Amplio.
Son del Frente. Eso es
lindo.
Un nuevo atractivo.
Mucho poquito y nada contra Flor al Rente. Tenemos que ir cambiando, tenemos que ir cambiando. Mucho poquito y nada contra Flor al Rente. Tenemos que ir cambiando, tenemos que ir cambiando. Mucho poquito y nada contra Flor al Rente. Tenemos que ir cambiando, tenemos que ir cambiando. Mucho poquito y nada contra Flor al Rente. Tenemos que ir cambiando, tenemos que ir cambiando. La irará. Mucho poquito y nada contra Flor al Rente. La irará. Tenemos que ir cambiando. La irará. Mucho poquito y nada contra Flor al Rente. La irará. Tenemos que ir cambiando este cambio nuestro.
La presencia de otro Benedetti, Raúl, en este tímpano.
Acá, sentados en tu casa, junto a tu hermano Raúl,
sí,
que todos los días o prácticamente
viene por acá,
y generalmente lo recibí con una hoja diciéndole, acá te doy lo que escribí anoche o hoy de mañana, ¿no? Es impresionante. Yo soy testigo de que sí, todos los días...
Es un buen lector.
Ahí está, no es una carta personal, sino que es una obra, ¿no? Nada menos. Así que Raúl tiene un rol ahora también complejo porque es el que primero ve
lo que opina
lo que vos estás escribiendo.
Está bien.
Gracias, Raúl. ¿Y cómo es esa tarea? ¿Es fácil?
Bueno, es muy fácil tratándose de cosas tan buenas, tan bien escritas, ¿no? Es una satisfacción leer las cosas de Mario. Para mí, y además que me las leerlas así recién salía del horno, como es formidable.
Antes de darle micrófono a Raúl Olivera, de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, conversábamos con él sobre muchos ausentes que no van a ser testigos de este primero de marzo, que no van a tener opinión sobre todo eso. El payador Carlos Molina, por ejemplo, y aquel estudiante asesinado, Ever Nieto.
Cabernieto, es mentira, tú no has muerto. Nunca mueren los que luchan, los que avanzan. Vivirás en la victoria de tu gente, que hará suya tu bandera libertaria. Y tu ejemplo se hará voz en otras voces, otros puños, otras sangres y otras almas. Compañeros de la enseña roja y negra, que defiende la más grande de las causas. Una rosa renegrida por la pena y otra roja como un viento de venganza. En el nombre de tu idea y de tu pueblo, que te honra con la lucha y no con lágrimas.
Conversando con Raúl Olivera, que desarrolla una actividad ya conocida, Raúl, en la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT. Ahora
una etapa muy particular del país, sin duda, y sobre eso quería preguntarte tus impresiones, ¿no? Después de toda esta sucesión de hechos, el acto final ya hace tiempo de la campaña del Frente, los festejos después de la victoria, ahora la instalación de una nueva legislatura y a pocos días de la instalación ya del nuevo gobierno, ¿no? ¿Cómo vas procesando todo esto?
Hay veces hay periodos históricos que sobre los cuales se puede hablar y escribir muchas páginas, y a veces hay periodos históricos en que una palabra lo define. Y yo diría que estamos viviendo en una etapa o un periodo histórico, y le pondría el adjetivo de esperanzador. Yo creo que efectivamente existe la esperanza, que está radicada raramente, no solamente en la generación, nuestra generación vieja, sino en la gente joven. Y eso nos parece que le agrega a este periodo histórico un desafío distinto, digamos, en calidad. O sea, no se trata simplemente de tener un buen gobierno, sino de atender la esperanza. Y eso nos parece que es algo fuerte.
¿Has sentido, has percibido la presencia de jóvenes en este periodo?
Sí, te diré que el día donde, cuando se conoció el resultado final del triunfo de la izquierda en Uruguay, veía muchos jóvenes, no lo vi, pero supe que estaba ahí, estaba mi hijo, que tiene 30 y pico de años. Y el otro día me confesó algo, me dice, papá, yo, él no hace mucho discurso, dice, yo he llorado dos veces en mi vida, una cuando apareció Simón y otra el otro día. Y entonces a mí me hizo reflexionar mucho qué es lo que puede llevar inclusive hasta las lágrimas a un joven que no vivió ni la cárcel, la dictadura la vivió muy cerradamente, a efectivamente esa esperanza también se materializa de esa forma, ¿no?
Los ya legendarios, los que iban cantando, en una canción de Jorge Bonaldi, una forma de humor con denuncia.
Verás, verás, mi amor, verás, verás, que aquí no pasa nada ni sucedió jamás, que dentro de muy poco tendrás la convicción, que todo fue producto de la imaginación, que aquello que te vi con respecto a la existencia, que un régimen de facto, de cierta dictadura, son solo habladurías, groseras ocurrencias, de cuatro revoltosos pregones. Cara dura y algunos costurones que veo en tu mejilla no fueron producidos a causa de un sablazo. Seguro te pinchaste picando una morcilla, lo mismo que el burato que veo en tu antebrazo. Verás, verás, mi amor, verás, verás, que aquí no pasa nada ni tú se vio jamás, que dentro de muy poco tendrás la convicción, que todo fue producto de la imaginación. Si tú nunca estuviste guardada en punta rieles, son turbias conjeturas, muchachas, no lo creas. Posiblemente fuiste al convento de las fieles, hermana religiosa de Santa Dorotea. La maquinación de perdidos bandidos. No sé por qué han venido a arruinar mi desayuno. No sé por qué me hablan de desaparecidos. ¿Acaso alguien le cuenta a su ser?
¿Ha visto alguno?
Verás, verás, mi amor, verás, verás, que aquí no pasa nada ni sucedió jamás, que dentro de muy poco tendrás la convicción, que todo fue producto de la imaginación.
Hablar de la existencia de miles de exiliados. Tamaño disparate ya me parece colmo. En viaje de turismo habrán sido invitados a conocer Bruselas, Ginebra o Estocolmo.
No creas que fue cárcel mi horrenda fortaleza.
El establecimiento que queda en libertad es una guardería con fauna finlandesa, y un día la clausura será por la humedad. Verás, verás, mi amor, verás, verás,
Si aquí no pasa nada ni sucedió jamás, que dentro de muy poco se nace la convicción que todo se produjo en la imaginación. Verás, verás, mi amor, verás, verás, y dentro de muy poco también comprenderás.
Es justo señalar por alguien distraído que no esté informado, que la aparición del nombre de Simón también, bueno, tú sos el compañero en la vida de Sara Méndez, y este tema ha estado siempre muy muy cerca, ¿no?
Sí, sin ninguna duda, sí. El trabajo en derechos humanos de alguna manera también ha estado incentivado por aspectos de carácter muy íntimo, muy personal, ¿no?
Ya nos deslizamos, y eso estaba previsto naturalmente, hacia el tema de los derechos humanos. Cuando tú planteas este periodo como muy esperanzador, ¿cómo aplicarías la misma definición para el tema de los derechos humanos en el futuro? ¿Cómo esperanzamos esa situación de los derechos humanos?
Yo leí hace poco en algún lado que Alain Resné decía que algo así como que hay que tener una memoria inconsolable. Yo decía, una memoria hecha de sombras y de piedra. Bueno, entonces la memoria es algo que no tiene consuelo. ¿Y por qué digo la memoria con el tema de los derechos humanos? No simplemente por relación a lo que fueron las violaciones en el pasado y que aún están pendientes, sino de memoria también de lo que hemos sido y que debemos ser en este nuevo cambio que implica ser gobierno, o sea, tener la posibilidad de hacer cosas de un signo distinto. Yo siempre digo, bueno, se puede tener en política a veces la visión del abogado. Los abogados inventaron eso de que hay dos bibliotecas, lo que les permite defender a un, yo qué sé, a Torre Quintero y defender a, yo qué sé, un Pelgano o a un Morales.
Son las antípodas.
Entonces, en política, la izquierda no puede tener dos bibliotecas.
Entonces,
hay una sola biblioteca. Bueno, y esperemos que sea esa la que se empiece a leer en toda su dimensión.
Sí, muy particularmente en la política de los derechos humanos, ¿no?
Claro, yo, y en eso no hablo de la izquierda, hablo también del movimiento sindical y hablo personalmente de mí. Yo creo que hemos tenido una dificultad para entender el discurso de los derechos humanos. O sea, estamos muy atrasados en ese sentido. Es más, en el frente, a nivel programático, el tema de los derechos humanos es parte, por ejemplo, de un capítulo que se llama la reforma del Estado. En realidad debería ser al revés. Si se reforma el Estado, es para que sea más efectivo, para cumplir otro fin más grande, que es defender los derechos del hombre. Pero eso, sin embargo, ha costado. El tema de los derechos humanos parece como un aspecto accesorio a veces, y no siempre se le presta la debida atención. Por eso creemos que, más allá de ese aspecto esperanzador, también es un momento de desafíos, y bueno, de que se dé en este sentido un salto cualitativo y que pensemos que un gobierno de la izquierda está para que garantizar y instaurar la plena vigencia de los derechos humanos a todos los niveles en nuestra sociedad. Y ese creo que es el desafío más grande que tiene el nuevo gobierno.
En ese sentido, tiene que haber una, en medio de la transmisión de mando, una situación de transmisión de justicia, digamos.
Sí, yo dentro de todo digo, un empresario hoy sabe a quién debe acudir para plantearle los problemas que tiene la industria del Uruguay. Un trabajador sabe a qué ministro dirigirse para que atienda la situación del movimiento sindical. Los trabajadores de la cultura saben a quién tienen. Ahora, los organismos de derechos humanos todavía no sabemos a quién nos debemos dirigir en el tema de derechos humanos. Y eso implica, sin ninguna duda, una forma de ver los derechos humanos como un aspecto que irrita a determinada parte de la sociedad. Y yo creo que efectivamente eso es una equivocada. Los derechos humanos no deben irritar nada más que a los delincuentes, o a los que lo violan, o a los que no los satisfacen, o...
Sí, a los que tienen tremendas cuentas pendientes con la justicia, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, Raúl Olivera, muchas gracias, y bueno, y enviamos también a través tuyo un abrazo a la compañera Sara Méndez y a todo el grupo de trabajo.
de la Secretaría.
Bueno, gracias.
Antes de cerrar este último tímpano previo al primero de marzo que está marcado por la esperanza, vamos a la alegría del carnaval, en una reunión muy particular que tuvo lugar en el velódromo municipal y en que terminamos cantando juntos, esta vez, Contra Farsa y un servidor, en La Llamarada, el tema con poesía de Julián García y música del estudiante de agronomía Jorge Salerno.
Vamos a despedirnos, no con una retirada en este caso, sino con una llamarada. De Julián García y Jorge Salerno. Gracias, Pitufo.
La madrugada con ese sol trapobero.
Hay que ahorrar para no ser pobre, un viejo me decía, que a él nunca le sobró un cobre pa' comprarse una alcancía.
Pichico guapo lo que es, trabajador como un peón, no necesita dinero y a más no tiene patrón.
Eso.
El
sueldo de un peón carrero nunca se debe aumentar, pa' que valore el dinero y no aprenda a malgastar.
Madrugada con ese sol trapoero.
Los peones y doctor no son hombres delicados, a ellos no le hace el dolor porque están acostumbrados.
Madrugada con ese sol trapoero.
Qué linda la madrugada con este sol trapobero, cuando se haga llamarada va a alumbrar al mundo entero.
Caray, 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 caray.
Qué linda la llamarada alumbrando al mundo entero.
Caray, 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 caray,
caray.
Hora de ficha técnica. En materia de palabra, el programa de hoy incluyó un diálogo con nuestro Mario Benedetti y una fugaz aparición de su hermano, Raúl Benedetti. Luego, una pequeña entrevista a Raúl Olivera, de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT. Y el poema Lento pero viene, de y por Mario Benedetti. En materia de música, un fragmento de Mucho, Poquito y Nada, en que también intervino Mario Benedetti en el coro final. Ever Nieto, canción de y por Carlos Molina, Verás, Verás, en versión fragmentada, como la anterior, de Jorge Bonaldi, por los que iban cantando. Y finalmente La Llamarada, en versión grabada en el velódromo municipal, por quien les habla, junto a la murga Contra Farsa de Santiago. Culmina así este último tímpano, último antes del nuevo gobierno en Uruguay. Hasta luego, amigos, chao.
Esto fue Tímpano, el programa de Daniel Viglietti.